Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre hemorragia intracerebral, mecanismos de la lesión y objetivos terapéuticos. Se describen los mecanismos de la lesión cerebral y los posibles objetivos terapéuticos, comentarios sobre los estudios anteriores y actuales. Se ofrece una guía tentativa para aplicar ciertos resultados a la clínica. Este artículo fue publicado en The Lancet Neurology en julio de 2012. Usted podrá leer el texto completo y las referencias bibliográficas en www.intramed.net. Introducción. La hemorragia intracerebral es un subtipo del accidente cerebrovascular que se asocia con una elevada mortalidad, aproximadamente 40% dentro del mes, mientras que los pacientes que sobreviven suelen padecer deterioro neurológico. Se producen casi 2 millones de casos por año en todo el mundo. Si bien la incidencia general del accidente cerebrovascular ajustada de acuerdo a la edad disminuyó, los hallazgos de un meta-análisis mostraron que la incidencia de hemorragia intracerebral no disminuyó entre los años 1980 y 2008. Todavía no hay tratamientos médicos o quirúrgicos probados, estudio en fase 3, para la hemorragia intracerebral, aunque la descompresión quirúrgica es el tratamiento más aceptado que tiene el potencial de salvar la vida. La hipertensión es la causa más común de hemorragia intracerebral espontánea, aproximadamente 65% de los casos. Otras causas son la angiopatía amiloidea, los tumores cerebrales, los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas y de los senos cavernosos cerebrales y las fístulas arteriovenosas. Sin embargo, la hemorragia intracerebral relacionada con los anticoagulantes es cada vez más frecuente, casi el 20% de los casos en los Estados Unidos. La mayoría de las hemorragias intracerebrales se producen en los ganglios cerebrales, putamen, caudado y tálamo, seguida por la hemorragia intracerebral lobar, cerebelosa y pontina. Además de la hemorragia intracerebral sintomática, pueden producirse microhemorragias asintomáticas. En aproximadamente el 5% de la población sana, se producen procesos hemorrágicos cerebrales silenciosos, sobre todo en los ancianos. Se calcula que en Estados Unidos se producen casi 3 millones por año de primeros casos de hemorragia intracerebral asintomática. El efecto a largo plazo de microhemorragias es incierto. Hay un marcador de patología vascular subyacente y un factor de riesgo de enfermedad cerebrovascular futura. Por ejemplo, la presencia de microhemorragias aumenta más de 80 veces el riesgo de hemorragia intracerebral asociada a la warfarina. La hemorragia intracerebral asintomática podría afectar la función cerebral y contribuir a la demencia vascular y a la enfermedad de Alzheimer. En los últimos 20 años, ha habido un progreso considerable en los estudios en animales y clínicos para identificar los mecanismos subyacentes de la lesión cerebral inducida por la hemorragia intracerebral. Historia natural. Las hemorragias muy grandes, mayores a 100 mililitros, se asocian con mal pronóstico. En los seres humanos, el volumen del líquido cefalorraquídeo es de unos 200 mililitros. Por lo tanto, en presencia de una hemorragia grande con edema perihematoma, la capacidad de desplazamiento se agota. Con hemorragias más pequeñas, la mayoría de los pacientes sobrevive al ictus inicial, pero el hematoma induce una lesión cerebral secundaria que puede provocar deterioro neurológico grave y muerte. En aproximadamente el 20 a 40% de los casos, durante los primeros días después del ictus inicial, tiene lugar la expansión del hematoma, lo que aumenta el efecto de masa, siendo esa expansión un predictor de mal pronóstico. Alrededor del hematoma también se forma edema, que se agrega al efecto de masa y a la lesión cerebral. En la segunda semana, después del ictus por hemorragia intracerebral, el edema aumenta con rapidez. el hematoma se resuelve gradualmente y deja una cavidad donde el tejido cerebral ha sido destruido. La localización de la hemorragia intracerebral es importante para determinar la evolución y el tratamiento potencial. La hemorragia pontina tiene la mortalidad más elevada, mientras que las hemorragias más accesibles para eliminar por vía quirúrgica son las superficiales. Según la localización, el sangrado de una hemorragia intracerebral podría extenderse hacia el sistema ventricular. Estas hemorragias intraventriculares están presentes en casi el 40% de los casos con mala evolución. En casi el 8% de los pacientes que sufren una hemorragia intracerebral, se producen convulsiones, principalmente dentro de los 3 primeros días, casi el 90%. Aún no se sabe cuál es su efecto sobre la evolución clínica. Lesión cerebral primaria. La hemorragia inicial después de la lesión cerebral altera la arquitectura celular del cerebro. La masa del hematoma aumenta la presión endocraniana, efecto de masa, comprometiendo así las regiones del cerebro. Como consecuencia, se afecta potencialmente el flujo sanguíneo, isquemia, y se produce la herniación cerebral. Se han investigado varias estrategias para disminuir la morbilidad luego de la lesión primaria. Eliminación del coágulo. Debido a los efectos físicos del hematoma, muchos trabajos clínicos han estudiado el resultado de la eliminación del coágulo, pero hasta el momento no se ha demostrado que la evacuación quirúrgica sea beneficiosa, quizás debido a que los efectos adversos de la cirugía contrarrestan los beneficios de la evacuación. Expansión del hematoma. Durante los primeros días que siguen al ictus, un subgrupo de pacientes con hemorragia intracerebral experimenta la expansión del hematoma. La prevención de dicha expansión podría, por lo tanto, ser una estrategia para limitar el efecto de masa y de lesión secundaria. La expansión del hematoma ha sido investigada por 2 tipos de estudios clínicos. Primero, se han estudiado los agentes que alteran la cascada de la coagulación o la fibrinólisis. Los hallazgos de los primeros estudios sobre el factor 7 se mostraron promisorios en cuanto a la reducción de la expansión del hematoma. Sin embargo, no hubo mejoría de los pacientes. El uso del factor 7 activado se asoció con una tasa más elevada de complicaciones tromboembolíticas. Isquemia. Todavía no se ha establecido la magnitud de la isquemia perihematoma después de la hemorragia intracerebral. En presencia de hematomas grandes, la presión endocraniana aumenta, el cerebro puede sufrir la herniación y el flujo sanguíneo desciende. Si el tejido irrigado por los vasos lesionados no tiene suficiente circulación colateral y los vasos pierden permeabilidad, podría haber hipotensión. Sin embargo, con pocas excepciones, los estudios experimentales y clínicos no han probado que los cambios en el flujo sanguíneo perihematoma alcancen niveles capaces de producir un daño isquémico. La evaluación del edema perihematoma es complicada debido a las alteraciones metabólicas y al edema que afectan la zona. Lesión cerebral secundaria. La lesión secundaria que sigue a la hemorragia intracerebral podría ser causada por una cascada de sucesos iniciados por la lesión primaria, el efecto de masa y la disrupción física, por la respuesta fisiológica al hematoma, inflamación, y por la liberación de los componentes del coágulo, hemoglobina y hierro. Ambos procesos han sido investigados recientemente en estudios preclínicos. A diferencia del accidente cerebrovascular isquémico, solo se han hecho pocos estudios sobre la lesión cerebral secundaria a la hemorragia intracerebral. Trombina. Una respuesta tisular inicial a la hemorragia intracerebral es la activación de los mecanismos hemostáticos que limitan el sangrado, siendo la trombina el componente principal. Sin embargo, la trombina también puede participar en la lesión inducida por la hemorragia intracerebral. la infusión cerebral directa de grandes dosis de trombina da lugar a la infiltración del cerebro por células inflamatorias, la proliferación de células mesenquimáticas, la formación de una cicatriz tisular con edema cerebral y convulsiones. Inflamación. Luego de la hemorragia intracerebral aparece una reacción inflamatoria pronunciada, con activación de la microglia residente, la afluencia de leucocitos al cerebro y la producción de mediadores inflamatorios. Los hallazgos de varios estudios en animales indican que la inflamación representa un papel importante no solo en la lesión cerebral luego de la hemorragia intracerebral, sino también en la recuperación del cerebro. Otros factores intervinientes son: complemento. El sistema del complemento interviene en reacciones inmunes como la lisis celular y la respuesta inflamatoria. Hemoglobina, hierro y radicales libres. Hay gran cantidad de evidencia que indica que la hemoglobina y el hierro que se liberan del hematoma contribuyen mucho a la lesión cerebral inducida por la hemorragia intracerebral. Glutamato. La citotoxicidad inducida por glutamato tiene gran importancia en la muerte celular luego de la isquemia cerebral, y hay algunas pruebas de que el glutamato también puede precipitar la lesión cerebral luego de la hemorragia intracerebral. Convulsiones. En el 8 y el 30% de los pacientes con hemorragia intracerebral sufren convulsiones subclínicas y clínicas, respectivamente. Vías de la muerte celular. La hemorragia intracerebral provoca la muerte de las células que rodean al hematoma y atrofia cerebral. El proceso interviniente es una mezcla de necrosis y apoptosis, aunque no se sabe cuál de las dos predomina. Mecanismos de defensa endógenos. Luego de la hemorragia intracerebral, varias proteínas endógenas son reguladas hacia arriba, lo cual podría proteger al cerebro de los mecanismos lesivos descritos antes. Recuperación del cerebro luego de la hemorragia intracerebral. Si los pacientes sobreviven a los primeros días que siguen a la hemorragia intracerebral, se produce la resolución gradual del coágulo y podrían recuperar cierta función neurológica, aunque esta recuperación casi siempre es incompleta. La mejoría de la función podría requerir la resolución del coágulo, la recuperación de la lesión aguda, por ejemplo, la reducción del edema, la plasticidad de las neuronas con las neuronas supervivientes del hemisferio contralateral, la adquisición de nuevas funciones y posiblemente la neurogénesis. La recuperación funcional puede ser pronunciada como en los modelos de roedores. Como en el accidente cerebrovascular isquémico, la idea de que las células madre podrían mejorar el resultado luego de una hemorragia intracerebral ha atraído mucho interés. Seyfried y Cole informaron que, luego de la hemorragia intracerebral en ratas, las células de la médula ósea inyectadas en la sangre migraron hacia la lesión y mejoró el resultado neurológico. Usted podrá leer el texto completo y las referencias bibliográficas en www.intramed.net.